Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Se llama This is Football y llega aquí a su capítulo número 235, la segunda semana de febrero, que tiene algunos focos respecto al mundo del fútbol internacional. Por ejemplo, el gran partido que vivimos, dos grandes partidos en realidad que vivimos este fin de semana en Inglaterra, Manchester City-Leicester, sorprendente resultado, no tan sorprendente ya, candidatura al título del equipo de Claudio Ranieri. Y también el Chelsea-Manchester United en Stamford Bridge. Vamos a hablar, por supuesto, de estos dos partidos en nuestro programa. Y uno de ellos con Baldini, que ya está esperando en la tele, en Movistar Plus. Vamos a saludar a un jugador español de la Liga Italiana, un jugador español que es líder en Italia, que llevamos ya detrás de hablar con él algunas semanas. Y por fin lo vamos a tener a unos días para el Juve-Nápoles, que puede decidir media liga en Italia prácticamente. Una cosita de Alemania también, un cibercafé con dos temas principales, y también la vuelta de Ariel Judas a este programa, porque el fútbol sudamericano ya está caminando con previas de Libertadores y demás. Y con una buena noticia para los oyentes de This is Football, que os vamos a contar en 30 segundos. Está preparado por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Javier Rodríguez en nuestro control técnico y también Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Este jueves, desde las 8:30,
aquí aparece la emoción de menos de los
tres. Copa del Rey. Celta, Sevilla.
El Celta, cada vez que llega un ataque,
la afición celtiña sigue confiando en una proeza. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
La buena noticia es que el próximo martes 16 de febrero a las 8:30 de la tarde hay This is Football.
Oh.
Con la buena noticia, ¿verdad?
Buena noticia.
Con la Champions, Paris Saint-Germain, Chelsea y Benfica Zenit. Los vamos a dar en directo. Lo venimos haciendo los últimos años, que el día que hay Champions sin españoles, que ese primer día de Champions es Champions sin españoles, nos encargamos nosotros, damos nosotros la Champions. O sea que viviremos los dos partidos en directo.
Partidazos.
Y estará Julio Maldonado Maldini, si él quiere. Hola, Maldini.
Hombre, ¿cómo lo voy a querer? ¿Qué tal? ¿Qué tal
no te lo pierdes
a la pareja, a la gran pareja que me escucha? ¿Qué tal?
Sí, bien, aquí estamos. Yo también con un poquito de resfriado,
sí,
como
yo
tú,
llevo,
¿eh?
Llevo unos días, pero bueno, no pasa nada. El fútbol al final lo levanta todo, pero llevo unos días un poco fastidiado.
Los resfriados también,
desde
¿eh?
Desde la semana pasada que agarré una gripe y voy...
Hasta el punto, claro, mira, para no presentar tú el programa...
Sí, el lunes estaba...
Y no estar aquí...
El lunes estaba hecho polvo, la verdad, el lunes. Ya sabes que bueno, no pude estar con vosotros y ya medio... Pero de verdad que no podía ni levantarme de la cama. Y luego ya el martes ya sí pude trabajar, el miércoles... Voy un poquito renqueante, pero ya vamos saliendo sin problema. Ya hemos podido hacer todo lo que había que hacer.
Bueno, que nos recuperemos lo antes posible.
Siempre. Y para la Champions, yo tengo una gana... Lo comentábamos esta mañana, ¿verdad? Está en el aeropuerto de Granada por WhatsApp, ¿verdad, Fernando?
Sí, señor.
Tengo muchas ganas de que vuelva la Champions porque es que es un torneo que estoy muy picado con la Copa Libertadores, que sé que luego vais a hablar con Ariel.
Sí, señor.
De las previas, he visto el partido de Oriente Petrolero de mi gran amigo Oscar Gorta, está prácticamente fuera de la Libertadores.
Ajá.
Pero la Champions es otra cosa, la Champions es otro nivel.
Pues vuelve el martes 16 a This is Football, así que los oyentes están de enhorabuena. ¿Has visto unos cuantos partidos? Ya has comentado unos cuantos partidos este fin de semana.
Sí, ya te digo que vamos renqueando, pero vamos haciendo todo lo que hay que hacer.
La máquina está funcionando.
La máquina funciona, sí. El sábado hice el City y luego hice el Bayern.
El partido del City nos deja a un equipo que ya no es tan sorprendente. Lo decía yo en la presentación. el resultado es sorprendente y la superioridad del Leicester sobre el City el otro día es sorprendente, pero que ya este equipo sea candidato a la Premier, le hemos visto tanto que ya no nos sorprende.
Ya no puede sorprender, tanto. No, ya no puede sorprender. Ya, ahora mismo es el gran candidato, yo creo, para ganar la Premier por la irregularidad de otros, porque el Arsenal es verdad que ganó en Bournemouth 0-2 sin mucho brillo, pero llevaba muchos partidos sin ganar o varios partidos sin ganar, porque el Chelsea está fuera, porque el United, a pesar de que hizo un buen partido, yo creo, ante el Chelsea, está haciendo puntos y es el candidato realmente. Vamos a ver si no es el Tottenham al final el que por fin, y siempre se dice, el Tottenham es el eterno aspirante, a ver si por fin este año puede ser, pero yo me echo un poquito del Leicester, la verdad, y le salió todo, porque es verdad que hablamos mucho del Leicester, del un equipo bastante impenetrable atrás, que le gusta no tener tanto el balón.
Sí, pero salió valiente, ¿eh?
Pero salió valiente, valiente, sí, ¿eh? Salió valiente, salió a tener la pelota, salió a complicar mucho con una buena presión al City, y encima tuvo a Huth inspiradísimo, porque el primer gol es en propia puerta de Michelis, pero participa Huth y luego marca otro más, o sea que
y si no llega muy poco, pronto, el primer gol llega prontísimo.
Llega muy pronto, si no fuera por si además tiene a Okazaki su trabajo, a Vardy y su capacidad goleadora, su agresividad, a Mahrez, que es un talento tremendo, más el doble pivote, Drinkwater, Kanté, y encima en un partido así aparece goleador Huth, ¿no? O sea que le está saliendo todo, la verdad.
El golazo de Vardy es una de las cosas que hay que guardarse. De Mahrez. El golazo de Mahrez, sí, es que estaba yo cruzando con el golazo de Vardy al Liverpool en la jornada anterior.
Venimos de golazo en golazo, porque el que marca Vardy el otro día al Liverpool es espectacular. Además es un gol muy del Leicester, el equipo estaba en ese momento estaba sufriendo más, estaba teniendo más la pelota el Liverpool, balón largo y se inventa un golazo Vardy, y este es un gol muy de Mahrez, aunque lo mete con la derecha, el zurdo, como todos sabemos, pero es un gol de puro talento, ¿no? De la bicicleta que hacen el recorte y luego con la derecha como se la pone a Hart. Es un futbolista descomunal y es un jugador distinto realmente, es un futbolista de los que realmente cada vez que hay un partido en el que él está tienes que poner los ojos en él.
Un bloque de David muy muy definido el Leicester, que tiene muy claro lo que tiene que hacer y que lo ejecuta de forma como un reloj suizo.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que es el gran valor del Leicester City, que tiene clarísimo lo que quiere hacer. Yo creo que además en el partido contra el Manchester City se juntaron dos cosas, que encima el rival, que es este Manchester City, es un equipo al que es relativamente fácil contragolpearle, Julio, con Yaya Touré ahí en el doble pivote, que se mueve tanto de posición,
sí, en ausencia de un medio centro, claro, puro, que lo hemos dicho muchas veces.
Se abre tanto el Manchester City que al final el Leicester tenía, Kanté hizo varias conducciones por medio campo como Pedro por su casa, y claro, al final con jugadores como Mahrez, como Vardy, que están en este estado de gracia, hombre, sorprende el resultado porque evidentemente la diferencia de plantilla es enorme.
En un partido en el que el Manchester City se están jugando la liga y el Manchester City es local, está jugando en casa, prácticamente en ningún momento del partido da la sensación de que puede ganar el partido.
Que puede ganarle ni darle la vuelta. A mí no me gustó el planteamiento de Pellegrini, no sé si estáis de acuerdo, pero el hecho de poner a Delphi en la izquierda y luego Touré en el doble pivote con Fernandinho, Touré yo creo que ya no está bien, está bastante lento.
Delphi para ayudar con Mahrez, ¿no?
Claro, y a Sterling por dentro, a mí me parece que se equivocó, la verdad, sinceramente, yo creo que no acertó en el planteamiento, a Delphi le vi muy desaparecido y no le vi en la zona donde puede tener más influencia en el juego, precisamente por lo que decía David, ¿no? Porque el Leicester salía muy cómodo porque tampoco tenía mucha oposición en esa zona y Delph es que prácticamente le pegó la banda izquierda.
Claro, es que de hecho el mejor Manchester City que yo he visto esta temporada tiene de referencia al partido del Sánchez-Pizjuán, por ejemplo, que al final juegan dos jugadores con Yaya Touré, hay uno un poco más por detrás, se pobla más el centro del campo y por lo menos a la hora de que te contragolpeen el equipo está un poquito más armado. Pero hombre, Yaya Touré es una referencia en el City en los últimos años, pero en mi opinión a nivel defensivo penaliza bastante al equipo.
Bueno, yo lo que creo de Touré es que ya no está al nivel que estaba, yo estoy convencido que no va a seguir con Guardiola, yo no veo jugando a Touré, la verdad, con Guardiola, y yo creo que
parece lo más claro de la etapa Guardiola en el City de momento, ¿no?
Parece claro, y yo creo que este año ya realmente es verdad que ha hecho algún gol importante y de vez en cuando nos deja buenos destellos, pero yo creo que ya sinceramente no está al nivel de un grande como es el City.
Del Bayern y de su regreso después del parón de invierno también querías decir algo, Maldini, que 0-0 este fin de semana con el Leverkusen.
Que no le veo bien al Bayern. Yo tengo la duda de si realmente es porque está midiendo muy bien el estado de forma para llegar ante la Juventus al 100%, porque si no se le puede complicar mucho la eliminatoria. De hecho, ya como juegue el Bayern como está jugando ahora, no tengo ni siquiera claro que sea favorito el Bayern para pasar con la Juve, tal y como está la Juve, pero le estoy viendo mal al Bayern. El partido contra el Leverkusen vi un Bayern lentísimo, con transiciones lentísimas, un equipo incapaz de meter velocidad ni siquiera por las bandas, solo el tramo final cuando jugó Douglas Costa pegado a la banda derecha, cuando se fue Robben metió un poquito más de velocidad ahí, y vi un equipo con problemas atrás. Por supuesto, Kimmich no es un central, es un jugador que tiene buena salida de balón, pero no es un central. Xavi Alonso no está bien Y ya no solo el partido este, los tres partidos que ha jugado después de la vuelta de la Bundesliga, en Hamburgo que ganó 1-2, el 2-0 al Hoffenheim y ayer contra el Leverkusen, estoy viendo un Bayern bastante, a ver, no digo mal equipo, pero bastante por debajo de su nivel.
Bastante por debajo de lo que vimos en diciembre, de ritmo, de juego, sí, es verdad.
La baja en defensa pesa. Hombre, Kimmich, el otro día contra el Hoffenheim, que el Hoffenheim casi no salía, pues él todo el rato daba el primer pase y no se notó, pero el otro día tenía enfrente al Chicharito y a Kisling y le penalizaron bastante. Y luego está haciendo
le apretaba mucho.
Le apretaban el juego directo sobre Kisling, que él no, Kimmich no choca contra los delanteros y gana, ¿no? O sea, ahí sufrió. Y luego otra cosa que está haciendo Guardiola ahora es poner mucho a Douglas Costa por dentro.
Por dentro, ¿sabes? Sí. El otro día jugó Coman en la banda y Costa por dentro.
Yo,
¿no?,
estoy con Julio. Yo creo que es un jugador que necesita.
Le hemos visto brillar tanto la banda.
La referencia de la línea de banda, la referencia esta para hacer el regate y salir y centrar, ¿no? Pero no tiene esa creatividad del mediapunta de dar el último pase y lo está haciendo Guardiola.
Yo lo que creo es que Guardiola, con este 4-1-4-1 con el que está jugando ahora siempre, está metiendo todo lo que tiene. El otro día no jugó Müller, por cierto, que jugó Vidal titular, pero él, como él siempre juega con extremos, está metiendo a Robben y a Coman de extremos, entonces otro extremo como Douglas Costa le está centrando más. Incluso ha habido algún partido que Robben también ha jugado un poquito más por dentro, y Douglas Costa, yo creo que el daño que hace es pegado a la banda. De hecho, cuando en el tramo final del partido se pega a la banda izquierda, a la banda derecha, cuando se va Robben, es cuando mejor está. Luego Lewandowski, sí, algunos detalles, pero muy desasistido Lewandowski. Lewandowski es muy bueno, pero necesita también que el equipo le llegue un poquito más, jugar más cerca de sus compañeros, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que el Bayern, desde luego, no mereció ganar, no ganó el partido. Y no le veo bien, sinceramente no le veo bien.
Hay que hacer algo especial para el Bayern Juve.
Sí, bueno, eso va a ser.
Hay que hacer algo especial antes de que llegue ese partido. ¿Qué tenemos esta semana en el menú de Fiebre Maldini, Julio?
Bueno, tenemos una entrevista que hemos hecho en Bruselas con el futbolista que lo cambió todo, que es Jan-Marc Bosman. Es un personaje que no fue un jugador importante en cuanto a como futbolista en el campo, pero que fuera del campo fue un jugador que cambió absolutamente todo. O sea, hay un antes y un después de Bosman, y nos cuenta un poco cómo fue aquello, todo el juicio, y nos dice una cosa que es verdad, que está ahora mismo casi casi en la indigencia, Bosman, y nos cuenta que todo el mundo se ha favorecido de ello menos él.
Se han forrado todos los jugadores.
Todos se han forrado menos él.
Gracias a la ley que él
exactamente
que sacaron por su demanda y él no se ha beneficiado.
Y él no se ha beneficiado prácticamente nada, ¿no? Porque en su día la UEFA, él lo cuenta, le ofreció muchísimo dinero por retirar la demanda, pero no quiso. Y podía ser millonario, y ahora mismo, pues ya te digo que
y se cerró puertas. Él lo contó en la entrevista también. Él se cerró puertas cuando la demanda salió adelante, porque había equipos que, claro, no le querían contratar.
Claro, porque era un poco una especie de apestado, ¿no?, para todos los equipos. Y bueno, es muy interesante. Ha estado José de Cilio en Bruselas con él. Es una entrevista exclusiva que nos ha concedido Bosman y está muy bien. Vamos a ver también un partido inédito, muy bonito, que es en el año 71. En Francia organizan un partido para luchar contra el cáncer, para sacar dinero para la lucha contra el cáncer, y juegan el Santos de Pelé y Coutinho en Colombes contra una selección del Marsella y el Saint-Étienne, que eran los dos equipos grandes. Es como hacer una selección de Madrid-Barça ahora, ¿no? Los dos equipos grandes de Francia en la época eran Marsella y Saint-Étienne. Se juntan los dos equipos en un partido tremendo, con el campo repleto, invitan al Santos de Pelé y juegan un partidazo amistoso que empatan a cero. Fíjate si fue amistoso que empataron a cero. O sea, fue un partido realmente jugado los dos al 100%. Y bueno, vamos a ver jugar a Pelé, a Coutinho, a Skoblar, por ejemplo, que era un gran jugador, a Magnusson. Vamos a ver a Salif Keita, que entonces estaba en el Saint-Étienne. Uh-huh. Es decir, es un partido muy, muy interesante de la época.
A las 11:15 en Canal Plus Fútbol y...
Y luego en cero, a las 12.
A las 12.
A las 12, sí, detrás de André Buenafuente, que es un buen telonero, para
bueno, no está mal.
Reconozcámoslo.
Os seguimos y os vemos. Muchas gracias, maestro.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao. Hasta luego, David, crack.
Hasta luego. Me soñé en un abrazo, la folía.
No te imaginé. Sigue emocionante la carrera por el título en Italia entre Juve y Nápoles, que ganaron y que el próximo sábado se enfrentan en Turín. Ambos sufrieron. El Nápoles venció 1-0 al Carpi y la Juve 0-2 al Frosinone. La Roma, rival del Real Madrid en la Champions, se impuso 2-1 a la Sampdoria, pero la última jugada fue un palo visitante. Así que el Nápoles llegará a Turín con 2 puntos de ventaja. El Chievo ganó 1-2 al Torino y el resto de marcadores, 6, fueron empates. Milán 1, Udinese 1, Verona 3, Inter de Milán 3, Bolonia 1, Fiorentina 1, Genoa 0, Lazio 0, Atalanta 0, Empoli 0 y Sassuolo 2, Palermo 2.
La crónica de la jornada, como siempre, con la voz inconfundible de Roberto Pablo. Y ahora hay otra voz inconfundible, la del central líder de la Liga Italiana, Raúl Albiol, Nápoles. Hola, Raúl, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre, todo bien?
Muy bien, sí, todo bien, gracias.
De líder fabuloso, ¿no?
Sí, felices por, bueno, cómo está funcionando el equipo este año y nada, continuar así porque, bueno, aún es pronto, pero estamos contentos por la posición que estamos ahora en la Liga, pero sabemos que es difícil y tenemos que seguir ganando partidos.
Contaban Fouto, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, la gente que fue a visitaros a hacer aquel programa especial con Benítez y con vosotros a
sí,
Nápoles.
Sí, me acuerdo. Sí.
Que es una ciudad, aquella bonita relación que nació entre el taxista y Tomás Guas, ¿verdad? Esas cosas que pasaron en Nápoles. Bueno, pues ellos contaban que es una ciudad muy, muy, muy caliente, muy apasionada. Ahora deben estar como locos, más todavía, ¿no, Raúl?
Sí, por eso, estamos muy felices, sobre todo por la ciudad, ¿no? Porque desde que estamos ocupando la primera posición en la Liga, la verdad es que es una locura, ¿no? Lo que vives cada día aquí y eso es lo que te hace, pues bueno, tener más ganas de que lleguen los partidos, de ganar y de continuar en la primera posición, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ojalá podamos darles a final de temporada la alegría que están esperando tantos años. Que bueno, que nosotros, nuestro objetivo es continuar a ganar partidos y sobre todo, pues, en un principio terminar como mínimo segundos, ¿no? Que es lo que nos da la Champions directa, ¿no?
¿Hay exigencia en la ciudad en cuanto a que vais a entrenar? A lo mejor tenéis que ir a la ciudad para algo, al centro de la ciudad para algo y tenéis que ganar la liga. ¿Hay mucha exigencia en torno a eso?
No, es felicidad, ¿no? Es felicidad.
Es más un sueño, ¿no?
Sí, es emoción lo que están viviendo, ¿no? Porque después de tantos años fuimos campeones de invierno, que de la época de Maradona no se conseguía y continuamos en una buena línea, ¿no? Ganando partidos y bueno, la gente es normal, ¿no? Que aquí esta ciudad vive del fútbol. Si el Nápoles gana, la ciudad es feliz. Si el Nápoles pierde, pues la ciudad está triste, ¿no? Así que bueno, lo sabemos nosotros, los jugadores del club, sabemos todos y intentamos, pues, conseguir pues algo que sea histórico y sabiendo que es muy complicado porque tenemos un rival muy difícil que lleva muchos partidos ganados también y es complicado, pero luchar y eso pues hasta el final.
¿Quién es el favorito el sábado? 9:45, sábado en Turín, Juve, Nápoles, bueno, un partido que puede valer media liga.
Sí, es un partido muy muy igualado, ¿no? Pero tampoco es decisivo. Yo creo que aún quedan muchas jornadas por delante, nosotros llevamos 2 puntos de ventaja también ahora, o sea que bueno, no creo que el resultado que sea decisivo, ¿no? Aún luego quedan, no sé si son 12 partidos aún, habrá que seguir ganando partidos, nosotros también tenemos rivales complicados luego, así que bueno, es un partido importantísimo porque, bueno, nos enfrentamos al primero contra el segundo, es un poco, bueno, un derbi, ¿no?, que Juventus-Nápoles, y bueno, ojalá salgamos victoriosos de ahí.
Ya ganó el equipo en la primera vuelta 2-1. En Italia vale el enfrentamiento directo, o sea que también puede ser importante eso para la lucha por el título. Es la prueba, con mayúsculas, porque viene un equipo, Raúl, que viene con 14 victorias consecutivas, o sea, está muy fuerte, ¿no?
Por eso es un partido espectacular para nosotros, porque nos vamos a enfrentar a un gran equipo, a un gran estadio, con un ambiente espectacular, nosotros sin nuestros aficionados que no pueden viajar allí. Y bueno, es una prueba para ver cómo estamos nosotros y bueno, y si somos capaces de hacer algo histórico, que sería ganar en el campo de la Juventus. Y bueno, por lo tanto creo que el equipo, estamos mentalizados de que podemos hacer un gran partido y a eso iremos el sábado.
¿Y tú cómo estás, Raúl? Nuevo entrenador, nueva forma de jugar, nueva forma de defender también, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, contento, ¿no? Siempre he estado contento aquí, ¿no? Con Benítez, pues normal, me trajo él, lo conocía también de Valencia y bueno, me dio la oportunidad de venir aquí, y aquí estoy bien, estoy a gusto y luego este año con el míster nuevo, muy bien, ¿no? La verdad es que desde el principio, bueno, nos cambió un poco la idea que tenía él de trabajar, la idea de afrontar los partidos y sobre todo los movimientos defensivos y bueno, nos costó un poquito al principio, la verdad, los primeros partidos no fueron fáciles, pero poco a poco hemos ido mejorando mucho y el equipo se ha encontrado muy a gusto y bueno, pues muy feliz porque tengo la confianza del míster y bueno, pues también de los compañeros, ¿no?
Raúl, ¿qué ha hecho Sarri que no fue capaz de hacer Benítez?
No, con Benítez creo que también son dos ideas distintas, ¿no? Benítez, el problema de lo perdimos hasta el final. O sea, es que con Benítez tuvimos a dos semifinales el año pasado, una de Europa League, una de Copa de Italia, y luego perdimos el tercer puesto en el último partido de Liga. O sea, es que también cambió todo en tres partidos. Y yo creo que si ganamos esos tres partidos, hubiéramos jugado dos finales y íbamos a entrar en la previa de Champions. O sea, que es que hubiera cambiado la historia, ¿no? Al final, pues bueno, lo perdimos todo al final, pero creo que con Benítez el equipo creció muchísimo en los dos años que estuvo aquí, en la idea de juego, en fichajes también que hizo en su época, y este año pues con el nuevo míster estamos muy bien, porque con la nueva idea de fútbol que él tiene, el equipo ha dado un salto muy importante de mentalidad, sobre todo de ganar partidos y de madurez, ¿no? Sobre todo fuera de casa también, y eso es lo más importante, ¿no? Que estamos muy a gusto y estamos viviendo pues algo bonito que esperemos que dure hasta el final.
Un reto también en la forma de defender, ¿no? Mucho más espacio,
sí,
para defender, ¿no?
Sí,
para vosotros.
Sí, estamos defendiendo un poco más altos, ¿no? Con movimientos, ¿no? Que nos ha enseñado el pues en pretemporada, que al principio nos costó los partidos de liga, pero que poco a poco lo hemos asumido bien y la verdad es que nos ha funcionado, ¿no? Estamos bien en defensa, estamos encajando pocos goles y es fundamental si queremos si quieres ganar una liga o quieres entrar en Champions, pues es fundamental encajar pocos goles. Y luego pues también en ataque pues sabemos, ¿no? La pegada que tenemos con Pipita y compañía, pues sabemos que el gol nuestro pues tiene posibilidades, ¿no?, de llegar.
Sí, hablando de Higuaín, Raúl, ¿está en el mejor momento de su carrera?
Sí, está muy feliz. La verdad es que aquí, bueno, está muy feliz porque aquí la verdad es que él es un ídolo, ¿no? Es un ídolo, es...
Se le abrirán todas las puertas, ¿no? Será el rey de Nápoles ahora mismo.
Sí, es el rey de Nápoles. Aquí tiene a Maradona y yo creo que luego está la Pipita. Y nosotros muy feliz, ¿no? De verle así, de verle meter goles, de verle disfrutar y de ver que una ciudad pues lo ama, ¿no? Tú imagínate, lo aman y no hemos podido conseguir el sueño que ellos quieren aún, que es ganar una liga. Imagínate, si terminan el campeonato y somos capaces de conseguirlo, pues seguro que le ponen una estatua ahí con Maradona ahí en la plaza.
Y se la merecerá, seguro que se la merece.
Sí, seguro, porque si sigue este ritmo acabará con 35 goles o por ahí. O sea, que bueno, que para nosotros es fundamental porque nos ha dado muchísimos puntos. Sabemos que es un jugador pues, bueno, clave, más importante del equipo y bueno, el delantero, ¿no? que no mete los goles y nos ha dado los puntos.
Raúl, lo que yo le veo a Gonzalo es increíble a nivel físico, o sea, está como una locomotora. ¿Están haciendo un trabajo específico con él para haber visto este cambio? Porque la verdad es que está tremendo.
Sí, está muy bien, está muy... ha madurado muchísimo, también es su tercer año aquí. Pues bueno, es una ciudad complicada también, ¿no? Que te tienes que acoplar bien, porque bueno, es todo, bueno, todo fútbol, prácticamente no puedes salir a la calle y es complicado, ¿no? Y en este tercer año yo creo que ha encontrado el punto perfecto en todos los ambientes y está, pues bueno, está como un tiro y bueno, como te he dicho, no está con mucha confianza. También tuvo malos momentos, ¿no? Le ha pasado cuando tuvo el penalti contra el último partido de liga, luego pues perdieron la Copa América también, o sea que bueno, que ha venido muy recuperado, muy bien y bueno, ha sido fundamental pues para que nosotros estemos líderes.
Calleti mejorando también, ¿no? Metiendo goles y...
Bueno, Calleti lo único que ha mejorado es que ha metido los goles. El trabajo espectacular siempre lo ha hecho, ¿no? La primera vuelta su trabajo es fundamental para nosotros, ¿no? El trabajo defensivo que hace y luego en ataque igual. Lo único que, bueno, no había tenido la ocasión de meter los goles. Ahora ha vuelto ya a estar enchufado y bueno, sabemos que Calleti siempre acaba la temporada mínimo con 10 goles, ¿no? O sea que bueno, pues solo hay que ver que juega todos los partidos, que es un jugador importantísimo también para nosotros porque banda derecha solo tenemos prácticamente él y bueno, le toca jugar todos los partidos y bueno, con un rendimiento muy bueno, ¿no?, para el equipo.
De hecho, la idea de Sarri al principio es jugar sin extremos. Yo no sé si la actitud de Callejón, porque al principio empieza sin jugar, pues ha tenido que ver también con el cambio de sistema y abrir a Insigne, a Callejón en las bandas y utilizar extremos.
No, el míster, bueno, sí, el míster vino con una idea diferente a la que estamos jugando ahora, tema táctico, porque bueno, él en el Empoli pues juega 4-3-1-2 y bueno, pues en un principio la idea era el módulo este, pues hacerlo aquí, ¿no? El problema es que tampoco tuvimos tiempo, porque sabes que bueno, en esta ciudad o en los clubs hoy en día no hay tiempo para nada, y los primeros tres partidos pues no conseguimos ganar y bueno, al final el míster cambió al 4-3-3 y a partir de ahí funcionamos bien, ¿no? Pero que igual con más tiempo también va a funcionar el otro módulo, ¿no? Pero claro, los partidos empiezan, los puntos empiezan y no hay tiempo para prepararse para nada y bueno, pues con el Empoli lleva ya 3 o 4 años jugando con este módulo, le funcionó muy bien. Y aquí, pues bueno, teniendo extremos, ¿no?, como tenemos con Lorenzo, con Mertens, con Callejón, pues bueno, la verdad es que nos hemos a perfección, ¿no?, con el 4-3-3, con jugadores de banda.
Raúl, el otro día se paró el partido durante un minutito, el partido contra el Lazio por los lamentables cánticos racistas a un compañero tuyo. Quería preguntarte lo primero, ¿cómo está el chico? ¿Cómo está Koulibaly?
Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿no? Pues un poco mal en aquel momento, aquella noche, pero luego muy bien, ¿no? Con la ayuda de los compañeros, del club, de todo el mundo, ¿no?, de los aficionados, el otro día en el partido de casa, o sea que bueno, que ha visto que todo el mundo, ¿no?, se ha puesto de su lado y bueno, es triste, ¿no?, ver esto pues bueno, en los campos de fútbol o en la vida, ¿no?, en estas alturas, en el 2016, ¿no?, que pase estas cosas, pues bueno, es triste, pero bueno, sucede aún.
Es algo que no el fútbol italiano, Raúl, no termina de quitarse de encima, ¿eh?, desafortunadamente.
Sí, desafortunadamente, la verdad es que, bueno, no, de que yo estoy aquí no a nosotros no nos haya pasado, pero bueno, nos pasó el otro día con un compañero, y sí, es triste porque también le ha pasado a otros jugadores, y sí, como te he dicho, pues bueno, es una situación complicada, ¿no?, y fea.
¿Os gustó el detalle del árbitro de parar
mucho,
el partido? ¿Sí?
Sí, mucho, sí, porque sí, y sí, creo que si hubieran continuado, igual hasta nos hubiéramos ido del campo, ¿no?, porque al final... creo que es lamentable, ¿no?, que bueno, que pase esto y como te digo, menos el árbitro creo que actuó muy bien, luego verdad que ya se fueron un poco los cánticos y bueno, se pudo continuar.
Igual hay que hacerlo un día, ¿no?, Raúl, porque si sí. Uno quiere cortar de raíz este tipo de cosas, a lo mejor hay que tomar medidas drásticas.
Sí, sí, y yo creo que la idea, no sé si del míster o del capitán, o no sé, igual era si se continuaba igual para el partido y meternos para adentro, o sea que bueno, que hay que es un deporte, hay que disfrutar y hay que olvidarse de estas barbaridades de que pasa hoy en día, pues estos cánticos, ¿no?, racistas.
Y dar ejemplo, que también nos gustó mucho la actitud de líder que tuvo Pepe Reina, reprochándole sí. A la afición de la Lazio lo que había hecho al final del partido.
Sí, Pepe, para nosotros es un capitán más, por su personalidad, por todo, ¿no?, que lleva en el fútbol, por su trayectoria y bueno, fundamental, ¿no?, que haya vuelto este año para nosotros y la temporada que está haciendo y bueno, pues un fichaje clave, ¿no?, para el rendimiento que estamos y como te he dicho, ¿no?, la actitud que tiene, pues defender al compañero, defender al club o en muchos momentos, pues es importante, como el otro día hizo con la afición del Lazio.
David, la última.
Raúl, tú que conoces bien a Benítez, sus métodos, su forma de ser, ¿por qué crees que no ha funcionado en el Madrid?
No lo sé, no, es que tampoco he estado al día, no estoy allí, no sé lo que ha podido pasar. Lo único que he podido ver, lo que sale en la tele, las declaraciones que puedo escuchar de algunos jugadores del Real Madrid, o no lo sé. La verdad es que me entristece porque, bueno, es un entrenador que conozco, que he estado con él, es un grandísimo entrenador y yo pensaba, ¿no?, que podía hacer grandes cosas en el Real Madrid. No he tenido tiempo para trabajar y, bueno, al final son decisiones, ¿no?, que toma el club. Yo ahí no puedo, no sé, ¿no?, qué situación se ha podido vivir allí. pero bueno, seguro que va a encontrar otro equipo grande y seguirá ganando títulos como ha hecho toda su trayectoria, toda su carrera y bueno, pues desearle lo mejor.
Un segundito, que es que, perdona Raúl, pero ha llamado tu representante. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola. Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quieres algo para tu representado?
Bueno, ahí está Raúl, otra vez presentando la candidatura para la selección, ¿no? Hay Eurocopa este año, después el Mundial de Brasil, bueno, pues Vicente del Bosque venía apostando por otro tipo de centrales, como Bartra, como Nacho, también ha llamado a Echeita, a Íñigo Martínez, pero bueno, Bartra y Nacho ahora mismo no están teniendo muchos minutos en sus equipos. Albiol está en edad todavía de regresar a la selección, él sabe perfectamente que el cuerpo técnico le tiene mucha estima. No sé, ¿sabes algo? ¿Puede haber sorpresa en la última lista, Raúl? También está por ahí Javi Martínez, que desafortunadamente para él ha tenido que volver a ser intervenido en esa rodilla, una limpieza. ¿Tú cómo te ves? ¿Crees que puedes ir? ¿Crees que puedes volver?
Hombre, está claro que uno siempre quiere ir a la selección, ¿no? Estoy trabajando con mi equipo en hacer una gran temporada, conseguir mis objetivos con mi equipo y está claro que ir a la selección siempre es un orgullo, ¿no? Para cualquiera y volver igual, ¿no? Así que bueno, yo siempre estaré agradecido, ¿no? Por los años que están en la selección, tanto a Luis Aragonés como al míster, como a Vicente, pues tengo la oportunidad de ir muchas veces y estoy bien, me encuentro bien, tengo mucha ilusión por terminar esta temporada y conseguir un sueño, ¿no? Que sería ganar la Liga aquí en Italia y por eso trabajo, ¿no? Y al final, pues no lo sé, no sé si tendré la oportunidad de volver a la selección o no, pero como te he dicho, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo este año, me estoy divirtiendo y esto es lo más importante, ¿no? Tengo una buena edad ahora también y nada, cuando termine la temporada, si tengo la suerte de poder volver a la selección, pues más feliz del mundo, y si no, pues apoyar a la selección de fuera, ¿no? Así que bueno, aún quedan muchos meses también, solo pienso en trabajar en mi equipo y en el partido del sábado, que es importantísimo para nosotros.
A España jugar vuelves pronto, ¿eh? Eliminatoria bonita de Europa League, Raúl.
¿El qué?
Que a España jugar vuelves pronto, digo, que eliminatoria bonita,
sí,
de Europa League.
Sí, nos ha tocado el Villarreal, equipo complicado y nada, creo que va a ser una eliminatoria muy bonita, ¿no? Porque tanto nosotros como ellos creo que nos gusta hacer un buen fútbol, nos gusta tener la pelota y bueno, va a ser un duelo creo que bonito para el aficionado y bueno, pues duro, ¿no? Durísimo, porque el Villarreal está haciendo una gran temporada, tiene un gran equipo y bueno, disfrutar también, ¿no?, de esa eliminatoria y ojalá no pasemos nosotros.
Buen partido el sábado, lo disfrutaremos desde aquí. Muchas gracias, Raúl.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Adiós, Miguel, gracias.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
La historia del fútbol está repleta de oportunidades para redimirse. Cuando Claudio Ranieri fue destituido como seleccionador griego en noviembre de 2014 y el presidente de la Federación Griega dijo que la elección del técnico no podía haber sido más desacertada, parecía que la exitosa carrera del entrenador italiano estaba tocando a su fin. 15 meses más tarde, el Leicester de Claudio Ranieri es líder en la poderosa y riga Premier League, con 5 puntos de ventaja sobre el segundo y 6 sobre el Manchester City, al que además derrotó 1-3 en su campo y está empezando a hacernos creer que puede ganar la liga. En el otro gran partido de la jornada, 1-1 entre Chelsea y Manchester United, gracias a que existen Thibaut Courtois y David De Gea, y con un Diego Costa que está recuperando su mejor forma. El Tottenham, que ganó al Watford, y el Arsenal, que venció en campo del Bournemouth, comparten la segunda plaza. Y por lo demás, el Liverpool sigue sin conseguir ser fiable tras empatar un partido con el Sunderland, que iba ganando por 2-0. El colista Aston Villa ganó y también lo hicieron Newcastle, Southampton y Everton. El Swansea Crystal Palace terminó 1-1.
Vamos a volar a Londres. Begoña Pérez, hola Bego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hemos hablado ya del Manchester City-Leicester con Maldini. Tú estuviste viendo un Chelsea United que es atípico, porque esperamos un Chelsea United a estas alturas de la temporada significando otra cosa para la clasificación, pero es que los dos están, bueno, intentando recuperarse cada uno a su nivel, intentando recuperarse de malas épocas que han tenido esta temporada, ¿no?
Sí, son dos equipos en transición en sus respectivos banquillos y eso en cierto modo se reflejó sobre el terreno del juego, ¿no? En el caso de Zidane, todo el mundo sabe que es un entrenador interino que vino a suplir la marcha de Mourinho. En el caso de Van Gaal, bueno, pero precisamente la sombra de Mourinho parece que está planeando cada día con
cada vez más alargada, ¿no?
Cada vez más alargada, y además Van Gaal es consciente, y como es un hombre que no se esconde en rueda de prensa, tuvo la típica rueda de prensa e intervención tanto controvertida respecto a esas dudas que despierta su futuro, ¿no? Le vino a decir a un periodista, a un compañero de Associated Press, que qué le parecería si dijeran que él iba a ser despedido de su empresa mañana, que cómo miraría él a su mujer, a sus hijos o a sobrinos si los tiene. Bueno, en definitiva, sacó su genio. Menos mal que justo antes de esa pequeña intervención polémica yo tuve tiempo de preguntarle de buen rollo por De Gea, que además fue determinante en el partido, como bien decía Roberto Palo en ese resumen, soberbio, dos paradas de milímetros en dos oportunidades que tuvieron tanto Ivanovic como Fábregas, y bueno, a Van Gaal le costaba mucho tener elogios o arrancarle elogios hacia De Gea. Le cuesta porque siempre dice que un portero, bueno, tiene que hacer eso, ¿no? Parar balones, que ese es su trabajo, ¿no? Pero ayer sí que me reconoció cuando le pregunté que estuvo extraordinario, que fue fantástico y que efectivamente evitó dos casi goles. ¿Dónde estaría el United si no tuviera las manos de De Gea? Yo creo que estaría en muchísima peor posición que la actual quinta, porque no es un jugador que no solamente salva balones, también salva puntos para su equipo.
Vamos a saludar a nuestro míster que está por ahí preparado. Hola, Pep Clotet, Inglaterra, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien. Pues mira, escuchando un poco, ¿no? Begoña.
Que decíamos que es un Chelsea United atípico, porque estamos acostumbrados a que a estas alturas de la temporada el partido suponga otras cosas, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, al menos que se estén jugando algo más de lo que se están jugando. Pero básicamente me recordó mucho a también podría haber estado más arriba, haber hecho un partido muy similar, ¿no? Un partido muy, muy igualado realmente. Y en el que hubiera podido pasar de todo, ¿no?
El de Navidad, yo creo, Pep, que mereció, no sé si estás de acuerdo, mereció más el Manchester United. Al final el partido acabó en empate y este ha acabado en empate también. El United es mejor en algunos tramos y luego aparece De Gea, que hay que decir que uno de los titulares del partido es que estos dos tienen a dos bichos en la portería que son de los mejores del mundo.
Estoy de acuerdo. Creo que realmente con esos dos porteros que hay, que vimos en el partido de ayer, marcó muchísimo el resultado del partido, y eso no es una cosa que normalmente pase, por decir de los dos. Creo que en fases el Manchester United sí que se le ve mejora, que juega un poco más rápido, enlaza bien, si llega con Mata de media punta parece que puede crear algo, entra bien por la izquierda y llegan, y sí que en ciertas fases la velocidad del juego superior a lo que venía siendo, pero también vimos que el peligro que traía el Chelsea en las llegadas al área era muy grande, ¿no? Y pienso que quizá merece un poquito más, ¿no?
Estás diciendo que ha mejorado cosas este United respecto a las versiones del United que estábamos viendo en las últimas semanas. Te quería preguntar específicamente, te vamos a preguntar más cosas, pero por Ander Herrera, ¿por qué no está encajando Herrera en el equipo? ¿Está cambiando también mucho Van Gaal de idea y ahora mismo Herrera no le entra por el ojo, no está teniendo minutos el exjugador del Atleti de Bilbao?
Sí, yo creo que está apostando mucho por Mata como media punta, que le baje atrás y le inicie algo de juego, y con Fellaini que parece muchas veces que llega como segundo punta, y quizá Ander es más este mediocampista más de juego que quizá no reúne tanto estas condiciones. Yo creo que está apostando un poco más por la llegada de Fellaini, por
fútbol
por
más directo, quizá Pep, fútbol más directo.
Me da la sensación, como mínimo, y con un poco más de presencia en el área y en el balón parado, que eso siempre lo busca Van Gaal con Fellaini. Pero cierto, es que podría estar Ander tranquilamente, ¿no?
Yo tengo la sensación de que lo de Ander tiene que ver también mucho con que al Manchester United al final le está faltando gol, y lo que comentaba Pep, con Fellaini sumas balón parado, sumas centros laterales y tal, y luego también entra Lingard, que al final es un jugador con más chispa, que mata, más vertical, que el otro día hace un golazo, y al final se tiene que buscar las mañas Van Gaal para encontrar caminos dirección portería. Yo te quería preguntar, Pep, porque no hay muchos jugadores destacados en el Manchester United, para mí uno es Martial, otro es De Gea, y otro que me está gustando es Smalling, no sé cómo estás viendo su temporada.
Bien, yo pienso que es un futbolista que es de esos que le da un 8 a Van Gaal en siempre lo que le pida, más si se asocia bien, pero también buscaría un poco más el que creo que en este principio de año el hecho de que Marcial esté en buena forma y Rooney le da mucho, pero Smalling siempre estoy de acuerdo en que es ese futbolista. Además, nosotros cuando jugamos contra él, es un futbolista listo que te coge muy bien por la espalda, por delante, es difícil, ¿sabes? Y si coge una buena fase de rendimiento, al equipo siempre le da este plus, estoy de acuerdo.
Es quizá el defensa inglés, a lo mejor, mirando también para la Eurocopa, más en forma, ¿no? Porque Stones es muy exuberante, ¿eh? El jugador del Everton, que ha jugado también algunos partidos de lateral, pero quizá es el que está más en forma, el defensa que está más en forma, Smalling, ¿no? De los ingleses.
Sí, además, la forma que tiene de jugar Van Gaal, por ejemplo, le va ideal, porque como cierra los dos extremos por dentro, buscando un juego interior, que muchas veces se le colapsa cuando tiene a Fellaini en el campo, ¿eh? Pero los cierra ahí, para los laterales es ideal. Entonces, estos futbolistas que juegan ahí en este lateral y que normalmente no están tan acostumbrados a subir, porque el fútbol inglés es más de subir un poco más a presionar que no llegar a centro, a fondo y centrar, pues con ellos se sienten muy cómodos, ¿no? Siempre le destacan muchísimo. Muchas veces, Van Gaal también ha recurrido a la opción de sustituir al lateral cuando va dominando un partido o quizá necesita un resultado y va empatando. Uh-huh. Nosotros nos lo hizo un par de veces, sustituir al lateral, lo habréis visto también alguna vez, y poner un extremo, un banda, jugando, sí, de lateral para que le llegue mucho, ¿no? Pero entonces es normal que todos los laterales del United pues puedan destacar y tengan buenos momentos.
¿Cómo analizas, Pep, el momento bajo, el momento un poco más complicado de Hazard en el Chelsea, la Premier?
Bueno, se están dando muchísimas especulaciones en torno a este futbolista, pero de cara al juego me da un poco la sensación que era uno de esos futbolistas que le iba muy bien el sello de Mourinho, porque cada vez que había esta situación de uno contra uno, siempre había Diego Costa entrando a la espalda, que sigue haciéndolo, pero más esporádicamente que cuando estaba el otro entrenador, y creo que Hazard le iba muy bien porque lo aislaban en la situación de uno contra uno y él sentía la libertad de llegar por dentro o por fuera y debatir la marca y crear peligro. Creo que ahora se lo ve un poco más como un poco más perdido, digamos, en eso, aún siendo un futbolista de una calidad enorme.
Todo lo contrario, Bego, que Diego Costa, que está en un estado de forma, tú lo viste en directo, está en un estado de forma, sí, extraordinario, ¿verdad?
Y con mucha rabia. Es un jugador que también se autoempuja mucho por ese carácter que tiene, por ese pundonor. Nadie va a discutir que Diego Costa lo da todo en el terreno de juego. A veces se excede, ¿no?, un poco en esas reacciones que tiene, antifutbolísticas, pero lo cierto es que si no hubiera sido por Diego Costa, el Chelsea no hubiera arrancado el empate. Él tiró del equipo, se acercó y lo intentó de todas maneras. Y lo cierto es que consiguió ese gol y lo celebró con muchísima rabia. Yo, volviendo un poco al tema de Hazard, yo creo que también una de las razones por las que no está entrando en juego es la resurrección de Obi Mikel, que ha sido recuperado para la causa por Hiddink, y eso ha adelantado a Hazard, a la media punta, y también está evidentemente dejando fuera a Hazard en esa posición de tridente ofensivo. Yo no sé, Pep, ¿qué te parece a ti la introducción de Obi Mikel, que era un jugador prácticamente desterrado, ¿no?, en la etapa de Mourinho?
Para Hiddink está claro que es imprescindible, sí, ¿eh? Lo está demostrando, Pep.
Sí, sí, por eso mismo.
Sí, es que, por ejemplo, el partido de ayer, bueno, es un poco una dinámica, ¿no? Le da muchísima libertad a todas las tres medias puntas, y tanto él como Fábregas, como Oscar, en el partido de ayer, había muchos cambios de posición, muchas llegadas a por detrás en la otra banda, muchos desdobles, muchas creaciones de superioridades en la banda contraria donde empiezas, por ejemplo, Oscar cayéndose a banda contraria, creando ahí situaciones, y eso le da quizá un empaque mucho más táctico de conjunto, mucho más colectivo, que lo que decíamos antes de tener Hazard, que tú sabes que, bueno, que tienes que aislarle la situación de uno contra uno y que te genere algo a partir de ahí. Creo que buscan un poco más así. También tiene un sentido mucho más grande de contraataque el equipo con esto, ¿no? Y es que tiene la misión, o debe tener la misión de enlazar mucho con mucho más pases, muchas más jugadas de ataque, ¿no?, que antes.
Y Matic, que se suelta mucho más. O sea, no tiene esa labor de pivote. Y claro, él es un jugador muy exuberante, que conduce mucho el balón. Y quieras que no, por lo menos el equipo deja un pivote ahí más fijo.
Claro, lo que hacía él antes, que ahora se lo hacen, le permite muchas veces pues llegar un poco más atrás. Pero claro, la idea general es buscar más empaque, ¿sabes? Cuando pones a Matic de jugar a 6, lo pones a jugar a 8, un medio centro este más tipo lo que decíamos antes, tipo Herrera, ¿no? Que te llegue arriba, que te ayude atrás. Cuando pones a Matic a hacer eso, quiere decir que lo que estás haciendo es hacer el equipo más defensivo, ¿no?
La semana que viene, Pep, volvemos a buscar la ayuda de tu pizarra, que nos gusta mucho estas charlitas de fútbol en This is Fútbol, nos gustan mucho, o sea que te llamaremos a la puerta de nuevo.
Gracias.
Un abrazo, Pep.
Hasta luego.
Gracias, Begoña, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt
entlassen, voller Angst, hast Lady Gagas und Massen von... Está tomándose con calma el Bayern de Pep la vuelta de las vacaciones navideñas. En el primer partido, después de saber que Pep se irá al Manchester, se dejaron 2 puntos en Leverkusen, en un partido que pudieron perder y en el que fue expulsado Alonso. El consuelo de que el Dortmund tampoco ganó en Berlín y que la distancia de 8 puntos en lo alto de la tabla se mantiene. Del resto de cosas es remarcable la recuperación del Stuttgart, que se pasó un tiempo en la zona baja del campeonato y está saliendo de ahí a base de goles. Tras el 2-4 en Frankfurt ya pone 10 puntos de por medio con el descenso y 5 con la promoción. El viernes el Mönchengladbach goleó al Bremen 5-1 y del resto caída del Wolfsburgo en campo del Schalke 3-0, gol de Jairo para dar la victoria al Mainz en Hannover, victorias de Ingolstadt y Darmstadt y empate a 1 entre Hamburgo y Colonia.
La Liga Alemana tuvimos un partido con muchos goles y dices que estuvo bien, David, el Borussia Mönchengladbach Werder Bremen.
Sí,
no,
sí.
Si eres del Bremen.
No. Si eres del Bremen, no. A lo mejor nos escucha alguien del Bremen, les disculpado.
Puede ser que puede nos escuche alguien del Bremen, que se manifieste, sí, que se lo haga saber.
Pero en ese caso Facebook, seguramente también haya alguno del Gladbach, ¿no?
Sí, claro. No, que se manifiesten ambos.
Se manifieste.
Que lo digan en Twitter y en Facebook.
Pues,
claro que sí.
Pues estuvo bien el partido del viernes de la Bundesliga. Y bueno, no había empezado bien el año el Gladbach, le estaba costando encontrar ahí el triunfo y la verdad es que contra el Bremen lo hacen con mucha solvencia y está bien hablar de ello, sobre todo porque destacaron 3 chicos jovencitos que, bueno, siempre nos gusta tenerles ahí con el punto de mira,
ir apuntando
y lo hicieron bastante bien. De Dahoud ya hemos hablado, del chico de medio campo,
centro, sí.
Que la verdad es que está funcionando de maravilla, jugó con Nordveit en medio campo, no estaba Xhaka. Y la verdad es que cada vez tiene más peso. Otra vez genera la jugada del 1-0 con una conducción muy buena. Está teniendo muchísimo protagonismo. Luego Andreas Christensen, este chico que está cedido por el Chelsea.
Estaba mirando, perdona David, si Daoud ya ha debutado con la Sub-21. Que creo que no, me parece que no.
Yo,
la Sub-21 alemana,
sí,
estamos
sí,
hablando.
Sí, la Sub-21 alemana. A mí me suena que si no... Evidentemente con los datos en la mano no ha debutado, pero me suena que o ha estado en el punto de mira
o se ha hablado
de
incluso
ellos.
Convocado.
Sí, sí, y de hecho
estaremos pendientes porque
yo estoy convencido de que tiene que jugar y que tiene que tener recorrido.
Alemania va a Río, ¿no?
Sub-21.
Alemania se metió en los Juegos Olímpicos de Río, sí. Lleva selección sub-23.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Y estuvo muy bien Dahoud otra vez. Estuvo bien, decía Christensen, en este central, que marcó 2 goles, pero que la verdad es que tiene muchísimo desparpajo.
Danés, 19 años.
Sí,
propiedad del Chelsea.
Está cedido por el Chelsea y un jugador con una conducción de estas potentes, este tipo de central que tiene mucha jerarquía a la hora de sacar el balón, que se va arriba. Uh-huh. Que bueno, es cierto que esto a nivel defensivo a veces es un problema para el equipo, pero luego tiene bastante explosividad también para defender espacios más largos y cruzarse y tal, y está muy bien. Y luego también creo que es bastante noticiable el partido de Thorgan Hazard, que no estaba siendo titular con el Real.
El hermanísimo.
Bueno, Germán está lesionado, venía jugando Traoré, que también es un futbolista con buen desborde, que está funcionando muy bien esta temporada en el Gladbach, pero tuvo la oportunidad Thorgan Hazard. Y también asiste a Stindl en el gol del 1-0, juega en banda derecha, que yo creo que quizás él está más cómodo en la izquierda para tener ahí esa conducción hacia adentro, parecía lo que hace su hermano, pero funcionó bien en derecha, metiendo ahí pelotas al área, también desmarcándose bien, recibió varias veces con ventaja, y bueno, merece la pena yo creo destacarlo, porque este Gladbach... lo cierto es que ya lo hemos hablado, ¿no? Ha tenido un cambio muy positivo, pero además de esa evolución a nivel de sistema, está metiendo estos jugadores jovencitos que lo están haciendo bien y que seguro que en un futuro próximo les vemos ya con continuidad en la élite, ¿no?
Con Stindl me has tocado el punto débil, ¿eh? Es que a mí me gusta mucho el exjugador del Hannover que compartía... A veces compartía delantera con Joselu,
sí.
Jugaba en banda, jugaba de medio centro, sí. Ha jugado en muchas posiciones. A mí, sobre todo en posiciones de ataque, me gusta mucho Stindl.
Es que es un jugador que interpreta bien lo que está pasando y se asocia bien. De hecho, la delantera del Gladbach, que es Stindl Rafael, no tiene un delantero centro, ni muchísimo menos, no tiene una referencia. Son dos puntas que están todo el rato ofreciendo movimientos de apoyo, moviéndose por todo el frente de ataque y es una de las principales características de este Gladbach. De hecho, Stindl, yo creo que la temporada con el Gladbach la empieza jugando... con Fabre de interior, en un 4-3-3, me parece que por dentro, mucho más retrasado, y al final le han ubicado ahí arriba, y la verdad es que Schubert ha acertado.
Y en una selección alemana que no tiene referencias de nueve claras, sí, o que no juega con un nueve muy claro, yo creo que para la lista de Eurocopa, a mí me parece un jugador interesante.
Hombre, lo que pasa es cierto que la competencia ahí sí que es muy grande. Claro, al final estás hablando de Müller, estás hablando de Götze, que son los que suele utilizar ahí en ese papel.
Sí, no digo para ser titular, digo como, por lo menos como alternativa, considerarlo en la lista.
Por lo menos tiene una cosa, y es que entra dentro del plan de juego de Alemania. Es verdad que a lo mejor, luego esto tiene muchos matices, porque a lo mejor el suplente te interesa más que sea de un perfil distinto. Por ejemplo, André Schürrle, que tampoco está jugando en el Wolfsburgo, ¿no? Pero desde luego que como perfil de lo que suele utilizar Löw, es interesante.
Le mandamos un abrazo a Álvaro Domínguez, que se sigue recuperando. Lo antes posible. El Bremen mal, ¿no? Muy mal. Da unas sensaciones muy malas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, todo el partido muy abierto, concediendo muchísimos despliegues del Gladbach, que ya sabemos que es un equipo que a la contra funciona de maravilla. Y bueno, lo poquito que dejó el Bremen fue Claudio Pizarro, perdón, tendrá los años que tenga, pero desde luego fútbol es sin duda también el que más tiene el Bremen, aguantando la pelota, dándole un poquito de continuidad, además hizo un gol, y es lo poquito rescatable del Bremen, que bueno, lo cierto es que está haciendo una temporada bastante pobre.
5-1 en este rinconcito alemán, y Alberto Rubio está pasando unos días libres y la semana que viene volverá al programa, pues en este rinconcito hablar de la goleada del otro día del Mönchengladbach sobre el Bremen. Hay dos temas del día en el Cibercafé, vamos a por ellos.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Solo cuando no me ves, si no me ves, encuentro el valor de mirarte, sin el pánico que aún siento a tu inconsciente coacción.
Vamos hasta Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Está por ahí Carlos Mateos. Hola, Charlie.
Está por aquí, muy buenas, ¿qué tal?
Está por ahí, sí, señor. Y aquí sigue David de la Peña. Vamos a hablar de dos cositas que teníamos apuntadas en el menú del Cibercafé. La primera es la situación de Víctor Valdés, que se nos ha marchado al fútbol belga. Está como loco nuestro querido Irati Prat ahí, que tiene muchas cosas que ver. Bueno, él ve siempre la Liga Belga, pero ahora está enfocado también en seguir la carrera de Valdés en el estándar. Ha vuelto a la competición. A mí me dio la sensación en el partido de la semana pasada, que fue el primero que le vimos, que ha ganado kilos y que después de 7 meses sin competir al más alto nivel tiene que ponerse un poquito a tono, un poquito en forma. Y le vimos en el partido de este fin de semana, 1-2 contra el Sint-Truiden, cometer un errorcillo ahí en la salida, un error importante para el primer gol. Pero bueno, la buena noticia es que se está rodando y que está volviendo a jugar. Estamos volviendo a ver jugar a Víctor Valdés, y eso es una buena noticia, David.
Sí, hombre, evidentemente, de hecho, cuando él se lesiona, pues lo decíamos la semana pasada, es que quien pensase que era el mejor portero del mundo, pues no iba muy desencaminado. Habría varias opciones, pero él sin duda era una de ellas. Y bueno, sí, es verdad que falla en el 0-1 y luego en el 1-1, creo que es. Creo que
en el 1-1, sí.
El 1-1. Y luego es verdad que en el 1-2 tiene mala suerte, pero también se le ve un poquito, pues lo que tú dices, ¿no? Que necesita más ritmo de competición y tener continuidad. Pero hombre, por talento y por calidad y por todo lo que ha enseñado, yo creo que en la Liga Belga tiene que acabar alcanzando, no su nivel de antes, pero desde luego sí un buen nivel.
Verle jugar, ¿no? Borja, que es la buena noticia, es volver a verle jugar.
Sí, hay que pensar de dónde parte Víctor Valdés. Víctor Valdés ha estado un año en el auténtico ostracismo.
Situación durísima en el United, es durísima.
En lo personal, en lo deportivo, en lo anímico, a todos los niveles. Hay que recordar que cuando ficha por el United, mucha gente cree que él va a ser el titular del United. De Gea estaba en una situación también complicada, era cuestionado. Hay las discrepancias que hay con Van Gaal, lo aparta del equipo, lo manda al filial. Él tiene que entrenarse solo, le nombra a una persona al Manchester United que es un poco su ángel de la guarda. Está 4 meses únicamente entrenando con él, aislado de todo lo que es la dinámica del club, del United, de la Premier. Y llega esta oferta del Standard de Lieja, que es un club modesto comparado con lo que era el Barcelona y con lo que es el Manchester United, pero a él estoy seguro que ahora mismo el Standard de Lieja le parece el mejor club del mundo. Y es que es un renacer, tanto deportivo como anímico. Se refleja, a ojos del oyente, cuando vea un partido del Standard, verá que Víctor Valdés ha dejado crecer el pelo. Mucha gente debía pensar que Víctor Valdés ya tenía alopecia. Víctor Valdés tiene un pelazo como puedas tener tú o pueda tener yo.
Bueno, yo no. Yo.
Sí, David. Yo creo que como David.
Claro.
No, a lo que voy es que él se ha dejado crecer el pelo otra vez. Yo creo que eso es casi una reafirmación de lo que él quiere, un renacer en lo deportivo. Que este estándar, esta estancia en Lieja durante 6 meses le suponga un pasaporte, una lanzadera a un club grande de Europa otra vez. Por edad puede. Queda ver si por condiciones, si ha quedado muy lastrado el tema de las lesiones.
Charlie, ¿qué dices?
No, yo creo que es importante, que ha hecho una buena elección, ¿eh? Yo creo que el Estándar de Lieja es un equipo que está muy bien para ese renacimiento de Cabla Borja, no por nada, sino porque es un equipo donde ahora mismo no hay excesiva presión, ¿no? El equipo está muy mal clasificado, está haciendo una temporada bastante mediocre, por decirlo de alguna forma, empezó fatal la campaña, y la verdad es que, bueno, sin mucha presión más allá de esa copa, yo creo que es un sitio para recuperar las sensaciones y a partir de ahí volver a construir una carrera que evidentemente, bueno, pues ha estado afectado por esos últimos meses, ¿no? Por la lesión, por lo que pasó en el United, y yo creo que es un buen sitio para recuperar la confianza, ¿no? El problema es que además va a tener bastante trabajo, porque la defensa del Estándar no es lo que se dice un hecho de virtudes, lo vimos en el segundo gol, por ejemplo,
sí,
que es verdad que bota mal el balón, y puede parecer fallo de Valdés, pero es verdad que el balón hace un extraño, y de bien gol, pero sí, es una defensa flojita. De hecho, de los 11 primeros clasificados de Bélgica es la segunda más goleada de todo el campeonato. Entonces, trabajo va a tener en un Estándar que además, pues bueno, sigue con la misma idea que ha tenido estos años de sacar jugadores jóvenes, de sacar jugadores con talento, pero es verdad que a lo mejor esta generación es un poco peor que otras y ahora mismo pues está agarrando a un jugador como Iván Santini, ¿no? Que ya tuvo sus días buenos en Croacia, luego fue a Alemania, no estuvo tampoco fino y es verdad que se reencontró en Bélgica y a eso se está agarrando este Estándar, ¿no? Que es un equipo, como digo, yo creo que muy bueno para recuperar la sensación, para jugar, para tener minutos sin demasiada presión y a partir de ahí, pues bueno, el verano que viene se verá, ¿no?
Le seguimos la pista a Víctor Valdés en Bélgica. El partido de la jornada en Francia fue un clásico que enfrenta a dos aficiones muy calientes, como son la del Paris Saint-Germain y la del Olympique de Marsella, sobre todo sus sectores más radicales, que tienen un historial de enfrentamientos bastante gordo. Pero bueno, nos gusta también hablar de lo futbolístico y en lo futbolístico. Ganó el Paris Saint-Germain 1-2. En Marsella le costó mucho, sobre todo al Marsella, me dio la sensación la segunda parte, goles de Ibra y de Di María, y el Paris Saint-Germain le saca 24 puntos al Mónaco, que es el segundo, es la historia de siempre, pero es que le saca 35 puntos al Marsella, le dobla en puntos, le saca 35 puntos el Paris Saint-Germain al Marsella, es impresionante.
Sí, bueno, está claro que, bueno, es lo que venimos hablando semana tras semana, ¿no? Que es que este Paris Saint-Germain está muy por encima de cualquier rival e incluso en un partido en el que realmente no fue dominante de forma constante. Yo creo que el Marsella tiene un tramo bastante bueno de partido. Cabella hace un golazo tremendo y a partir de ahí el Marsella incluso pasa algunos tramos del partido en campo rival y genera alguna ocasión. Lo que pasa
en
que
general final, los planteamientos de Mitchell contra ese Paris Saint-Germain en los dos partidos son buenos.
Sí, sí,
¿eh?
Son buenos. Lo que pasa que al final el Paris Saint-Germain pues tiene ese punto de calidad que marca la diferencia, como ocurrió en el 1-2, ¿no? Que es una jugada ahí que Mandanda no tiene claro si salir o no. Al final Ibrahimovic se perfila muy bien y lo que hace Di María pues es eso, ¿no? Un jugador que ha costado lo que ha costado, ¿no? Lo bien que define, lo bien que se abre hueco para el disparo. El Marsella no está mal del todo, pero es que este Paris Saint-Germain está arrasando, ¿no? Es algo histórico.
Sí, destacar el hambre, la ambición del equipo. Otro equipo en la tesitura que está el PSG, seguramente un empate en Marsella lo daría por más que bueno. En el sentido, conserva la imbatibilidad, domina más si cabe una posición comodísima, afronta con tranquilidad el duelo complicado que tendrá ante el Chelsea en octavos de Champions, y sin embargo gana.
Eso es cierto, Borja. Un PSG muy conformista en otras ocasiones. Esta vez fue ambicioso, eso es cierto. Eso es cierto, y eso hay que valorárselo, sí.
Y el partido, yo creo, el PSG fue mejor al Olympique. El ambiente fue espectacular, yo lo pude ver el partido y me quedé impresionado con el ambiente del Velodrome. Porque hay que entender que el Marsella de hoy en día no es el Marsella de hace 10 años.
Décimo, 34 puntos. Está a 5 de la Champions también, hay que decirlo. Está a 5 de la Champions, que es una distancia muy...
No, yo creo que se puede meter.
Salvable, sí.
Si el Angers está tercero, ¿quién te dice que no haga un rush final bueno el equipo de Mitchell? Que Fletcher empieza a meter goles, que Tobin empieza a regatear bien y acabe tercero y pueda acceder a Champions. A lo que voy es destacar el hambre y la ambición del equipo de Laurent Blanc. Y luego el tema numérico. Es que en esta temporada el Paris Saint-Germain solo le ha ganado el Madrid y le ganó en un partido difuso del Madrid, un partido muy malo. Sin embargo, tuvo suerte en un gol de Nacho, el PSG no concretó las múltiples ocasiones y ha sido el único partido que ha perdido el Paris Saint-Germain esta temporada. En Francia hay un precedente que era el Nantes de la temporada 94-95, uh-huh, que ganó la Liga,
sí,
y que tenía jugadores, ojo, como Loco, Wedek, Endoram, Makelele, Karembe, Pedros, Cahuet. O sea, era un auténtico equipazo aquel Nantes. Al final creo que gana la Liga y pierde un partido, pero el PSG ha superado ya el registro del equipo del Nantes y realmente, ojo con el PSG de cara a la Champions.
Situó, para que sepamos cómo está, tercero posición de Champions. Ahora mismo el Niza, 39 puntos, cuarto Saint-Étienne, 39, Angers, que estaba tercero, es quinto con 37, Lyon 36, Nantes 36, Caen 36, Rennes 35, Marsella 34, y viene el Burdeos por detrás con 33, o sea, está muy apretado y bonito. Bonita la lucha por la Champions. Remata, Charlie.
El dato es que el Paris Saint-Germain no pierde en Liga desde el 15 de marzo. O sea, hace mucho, mucho tiempo no pierde, que perdió contra el Burdeos. Yo, más allá de lo colectivo, que evidentemente ya lo habéis resaltado, pues bueno, voy a dar otro toque, que es el toque personal, ¿no? Hay jugadores que bueno, que las están sorprendiendo. Me sorprende mucho, por ejemplo, el caso de Maxwell, ¿no? Que está teniendo como una segunda juventud. Él pasa en el primer gol, él saca un balón bajo palos, que podía decir perfectamente el del empate.
Es verdad, sí.
Y le da 3 puntos, ¿no? No a lo mejor directamente, pero sí es verdad que participa mucho y está haciendo una buena temporada. Y luego también los altos anotadores de Ibra, ¿no? Que también merece la pena darse un repasito, porque ha marcado en 8 de los últimos 9 partidos de Liga, ¿no? Y ha metido 3 dobletes, incluso van 21 goles y 8 asistencias en Liga. Bueno, pues yo creo que ese aporte que da Ibrahimovic, que también tiene la clase suficiente para hacer una cosa como la que hace en el segundo gol, que es verdad que llega en una posición ventajosa, pero bueno, si para, se frena, levanta la cabeza, no se precipita, asiste a Di María, bueno, pues es un Ibrahimovic que es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y luego, en cuanto al partido, en cuanto a lo que vimos en sí en el partido, simplemente resaltar que, como suele ser en este tipo de choques, que son clásicos, que son duros de mucha intensidad, al final lo decide, ¿no? Y en los 3 goles hay pequeños desajustes que marcan un poco lo que es la jugada, ¿no? En el primero, esa jugada en banda izquierda, ese desdoblamiento de Maxwell que finalmente acaba, bueno, asistiendo para que la empuje Ibrahimovic. En el gol del Olympique de Marsella, que es un golazo, Cabella conduce por el medio, pero conduce por el medio porque Rabiot había subido a terminar una jugada y da un mal pase al borde del área, ¿no? Y ese es el espacio que aprovecha Cabella en el medio centro, colarse por ahí y buscar luego el remate. Es un golazo, pero evidentemente ahí tampoco estaba el Paris Saint-Germain, había dejado ese hueco. Y luego, en el último gol, es llamativo, ¿no? La acción hace un saque de banda que no es saque de banda favorable al Paris Saint-Germain. O sea, de hecho la toca Rabiot y la Sana Diarra se queda protestando la jugada, ¿eh? Y tenía razón, pero al quedarse protestando pierde la posición de Di María, que es el que consigue hacerse con el balón. También hay un penalti de Cavani y a partir de ahí, pues bueno, Di María mete ese pase en profundidad y termina la jugada, ¿no? Pero el fallo de Las en la protesta son detalles que parece que no, pero si tú ves el inicio de la jugada, es donde se ve que al final, en un partido tan igualado, en un partido donde el Marsella tuvo opciones, que tuvo 10-15 minutos muy buenos entre el primer gol del Paris Saint-Germain y el gol que marcan ellos, el gol del empate, pues bueno, ahí es donde se decide también un poco todo, ¿no? El Paris Saint-Germain que va al Trantran, que evidentemente va a ganar allí, y a partir de ahí, pues bueno.
Lo dejamos aquí. La semana que viene más, que vuelve la Champions, y tenemos Champions además en directo en This is Football. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo, amigos.
Gracias, Charlie.
Gracias a vosotros. Chao.
No puedo soportar estar así todos los días.
Ha vuelto a nuestras vidas después de unas merecidísimas vacaciones Ariel Judas. Hola, Ariel, Nueva York. Muy buenas.
Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Has podido descansar?
Sí, bastante, bastante.
Bueno, eso está bien, lo necesitaríamos, ¿no?
Fue un año fuerte el 2015, y bueno, viendo un poco a la familia y descansando unos días también aquí, o sea que vino bien el parate.
Ya se está poniendo en marcha el fútbol en Sudamérica. 4 apuntes rápidos que comentar, Ariel. El primero, explícanos, bueno, intenta explicarnos qué formato de liga se han inventado los argentinos, además, de un día para otro. Después de la liga de 30 y un grupo único, ¿qué se han inventado los argentinos ahora, Ariel?
Bueno, la primera división argentina vuelve por un semestre, esto es teóricamente solamente por este semestre, a un campeonato, justamente semestral, un torneo corto. Siguen los 30 equipos, 2 zonas de 15, cada uno de los equipos de la zona A y B van a jugar contra sus 14 rivales y además van a tener 2 partidos contra el clásico, su rival clásico o histórico, o el rival que la AFA ya ha determinado que le corresponde a un equipo, porque hay equipos que no tienen un clásico cercano, no tienen una rivalidad latente o marcada con algún otro equipo, entonces la AFA de manera administrativa ya ha creado un clásico, por llamarlo de alguna manera, en este nuevo formato.
River está en un grupo, perdona Ariel, y Boca en el otro, o sea que se enfrentan dos veces por ese sistema de clásicos, ¿no?
Claro, todo eso se ha cuidado. Racing Independiente también están en zonas diferentes. No he chequeado a San Lorenzo Huracán, pero probablemente también, o sea que esos clásicos, digamos, tradicionales y los que todo el mundo espera, están en este formato, eso es seguro. El primero de cada uno de esos grupos clasificará una final a partido único, el que gana es el campeón, por supuesto. Los cuatro primeros equipos, o sea, los dos primeros de cada grupo y los dos segundos de cada grupo, serán los que irán a la Copa Libertadores, además del campeón de la Copa Argentina. O sea que, bueno, de alguna manera se ordena un poquito el tema de la clasificación a Libertadores. El campeonato de este semestre va a ser fundamental porque se definen un montón de cosas en el fútbol argentino, entre otras la Libertadores de 2017. Estamos comenzando a jugar la Libertadores 2016, pero este semestre va a servir para determinar qué equipos de Argentina van a ir a la Libertadores del año próximo.
Una cosa extraña lo que han hecho en Argentina, por cierto, sí, que están Huracán y están separados, están en grupos diferentes.
Sí, lógico. Todo eso lo han armado de una manera bastante lógica. A mí no me gusta este tema de zonas y de playoffs, aunque sean una final solamente en playoffs, no me gusta demasiado, pero bueno, entiendo que el ánimo de los clubes grandes al menos es de, a partir del segundo semestre, si es que la situación interna de la federación se arregla, tender a tener una liga más normal, más parecida a la que hay en el resto del mundo, más parecida al Brasileirão, por ejemplo, con el gran problema de tener que bajar de manera más o menos urgente los 30 equipos a un número más racional, probablemente primero a 26, luego a 22 y bueno, en un futuro volver a tener un campeonato de 20 equipos.
Sí, más desastres de organización del fútbol sudamericano, sí, por si fuera poco y tenemos pocos partidos y torneos en Sudamérica, se han inventado en Brasil una especie de estadual que, o torneo regional, por decirlo más correctamente, que engloba a equipos de Río de Janeiro, de Minas Gerais y del sur, de Río Grande do Sul, que se está montando un lío tremendo, porque claro, eso choca con los estaduales y con algunas competiciones de Conmebol, y la federación se lo ha tomado bastante mal, ¿no, Ariel?
Claro, cuando lo anunciaron o cuando comenzaron a pergeñar esta idea, habían dicho que este nuevo sistema, este nuevo torneo que se llama Primeira Liga, no iba a interferir con los estaduales. Pocos se lo creyeron, pero bueno, sobre el papel la declaración oficial era esa. Luego, cuando en los hechos se confirmó que, por ejemplo, el campeonato carioca iba a coincidir con esta Primeira Liga y que Flamengo y Fluminense están jugando la Primeira Liga y además el campeonato estadual, la Federación de Río de Janeiro protestó. La Confederación Brasileña, en principio, avaló esa protesta y, bueno, prohibió de manera muy breve este nuevo torneo, lo declaró ilegal, y luego, ante el éxito de público que tuvo la primera jornada, solo se ha jugado una fecha de este torneo, que tiene un sistema también por grupos, luego playoffs y una final a partido único. El 31 de marzo finaliza la Primeira Liga. Cuando la federación, la CBF, vio, bueno, que esto funcionaba, que cuenta con el apoyo de la televisión y que el público responde, va más público a ver estos partidos de la Primeira Liga que la gente que va a los estadios a muchos encuentros de campeonatos estaduales, bueno, ha tenido que aceptarlo de alguna manera, lo sigue considerando algo provisorio, pero ya se habla de que la Primeira Liga va a estar de manera oficial en el calendario del fútbol brasileño para la temporada 2017, o sea que el pulso parece lo han ganado estos equipos que se han congregado para formar este campeonato, que está por fuera de la federación, que tiene un acuerdo de TV distinto al que tiene el Brasileirão y los campeonatos estaduales, o sea que es para mí un globo de ensayo para probar un nuevo formato de Brasileirão o un nuevo formato comercial para el Brasileirão en los próximos años.
Inmersos en las previas de la Libertadores, ¿por qué me dices que algunos equipos grandes de Sudamérica están enfadados con la Conmebol?
Bueno, porque han descubierto, ya era algo que se sospechaba, pero ahora que ha habido algo de apertura en los libros de Conmebol con el escándalo FIFA Gate y la implicación de muchos personajes importantes del fútbol sudamericano y de productoras de TV del fútbol sudamericano, han descubierto que los clubes ganan muy poco en relación a lo que podrían ganar según otras ofertas que han recibido. La Conmebol hoy tiene un contrato de televisivo fijo con una productora de televisión para la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Los clubes quieren tener mayor poder de decisión, revisar los contratos, poder definir quién va a transmitir finalmente los partidos de esas dos competiciones. Y también estamos aquí en un caso de un pulso entre los clubes más importantes, definitivamente los más importantes de Sudamérica, los más importantes de cada país al menos, contra la actual directiva de la Confederación Sudamericana, que es nueva, pero que es una continuidad, una continuación de lo que hemos visto en las últimas dos décadas. Bueno, es un tema muy importante. No hay peligro para la Libertadores de este año, tampoco para la Sudamericana de este año, pero de cara a 2017 y próximas temporadas, si no hay un acuerdo pronto o una revisión de los puntos que los clubes están pidiendo ya desde hace bastante tiempo, eso podría cambiar. Los clubes se han agrupado dentro de una nueva formación que se llama la Liga Sudamericana, que tiene algún paralelo, alguna similitud con lo que fue el G3 en algún momento en Europa.
Hemos visto en las eliminatorias de esta semana, 6 eliminatorias de previas de Libertadores, por ejemplo, a Sao Paulo empatando en Perú contra César Vallejo. Vamos a ver el 1-1, vamos a ver el partido de vuelta. Gol de Cagliari, el argentino, el ex de Boca. Va a estar interesante el partido de vuelta que podremos ver por Bein Sports aquí en España. Y para terminar, Juan Antonio Pizzi, nombrado seleccionador de Chile, ¿qué sabemos de nuestro amigo Sampaoli? ¿Qué va a ser de él?
Bueno, tiene muchas ofertas, hay muchos, se lo menciona en para varios supuestos, digamos, de continuidad laboral. En Brasil tiene muchos candidatos ahí, es un nombre que circula permanentemente. Yo no sé si él quiere seguir trabajando en Sudamérica realmente, pero bueno, en Brasil podría tener muchas opciones. Y luego la prensa chilena habla insistentemente del futuro de Sampaoli, puesto en la Premier League inglesa. Veremos al final de temporada si surge algo más o menos concreto para él, que creo que da toda la sensación de que él quiere trabajar en Europa a partir de la próxima temporada europea.
Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, compañeros. A la semana que viene.
Un abrazo, Fernando. Muchas gracias.
Señor productor de este programa, señor Chatón.
Señor director, don Fernando Evangelio.
¿Le ha gustado a usted el programa que ha producido?
Me ha gustado mucho el programa que ha dirigido y me ha gustado mucho Albiol, líder ahí en la Premier.
Habla bien Albiol, ¿verdad?
Muy bien.
Ha contado cosas interesantes.
Muy bien. Y a ver, todos somos de ese Nápoles, de nuestro Nápoles.
Bueno.
Bueno, ¿qué? ¿Tú no?
Habrá quien sea de
No,
de,
digo todos nosotros, digo David, tú y yo.
Habrá quien sea de Morata. También, que el sábado
primero
es español también.
Primero es del Nápoles y luego también de Morata, se puede ser.
Pues no se puede, no se puede. Bueno, un empate puedes a lo mejor los del Nápoles se enfadan, ¿sabes?
Yo no firmo un empate.
Es una posición delicada, ¿verdad?
Sí, es una delicado, delicada.
Bueno, pues cada uno elija el suyo, yo elijo al Nápoles.
La tarea de elegir música es delicada a veces también.
Sí, por supuesto. Ya sabes que es en lo único que me centro cada semana.
Es lo único en lo que es en lo que centras tus fuerzas, ¿no?
Es lo primordial, luego ya hay cosas secundarias, trabajar y dirigir este programa, pero lo primero es la canción, y he elegido esta. Va a tener un sonido raro, pero vas a saber por qué.
¿Cómo sonido raro?
Vamos ahí, Javi, dale.
Ya sé lo que es.
Anoche a las 3 de la mañana, más o menos. Coldplay.
Hora de la costa este de España. Y del oeste también.
Coldplay en directo, en el descanso de la Super Bowl, junto con Beyoncé y con
Bruno Mars.
Un espectáculo.
Se hicieron una ensalada un poquito.
Pero estuvo bien, a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. Y esta es la canción en directo con la que empezó ese espectáculo del descanso. Y con la que vamos a ir con la agenda. Por cierto, te voy a contar una cosa que estoy leyendo en Sport, que dice Leo Messi se someterá mañana a una pequeña intervención para solucionar unos problemas renales. Así que será baja contra el Valencia en el partido de vuelta de Copa del Rey de semifinales y no sabemos cuánto.
Eso da para 7 cebos en los Manolos, ¿eh?
Solo siete. Solo siete para el programa entero.
¿Y la agenda de esta semana cómo la tenemos, Chato?
En Inglaterra hay partido de replay de la FA Cup. Destaco, sobre todo, el martes a las 9 menos cuarto, West Ham-Liverpool. Premier, fin de semana, jornada 26. Dos partidazos, ¿eh? El domingo a la 1, Arsenal-Leicester. Oh. Ese partido, ¿somos del Leicester? ¿Somos?
Yo aquí sí que me posiciono en favor aquí del sí. Leicester.
Mira de Claudio estaba con el Nápoles.
Pues sí. Está Cazorla, es que me ponéis en un...
y Bellerín.
Está Monreal. Monreal selección, ¿eh? Cuidado.
Monreal que está muy bien.
Monreal está a un nivel extraordinario.
Bueno, pues somos de uno o de otro, venga. Y a las vale. cinco y cuarto, otro partidazo. Manchester City-Tottenham. El sábado a las 2 menos cuarto, Sunderland-Manchester United. A las 6:30, Chelsea-Newcastle. Calcio, jornada 25, que se juega de jueves a domingo, por cierto. Empieza esa jornada el jueves, acaba el domingo, no sé si por la Champions, no sé, pero vamos. Partidazo, ya hemos hablado del sábado a las 9 menos cuarto, Juve-Nápoles. También destaco el que cierra la jornada, domingo a las 9 menos cuarto, Fiorentina-Inter, lo que es lo mismo, tercero contra cuarto. El viernes a las 9 menos cuarto, Carpi-Roma, el sábado a las 12:30, Milán-Génova. En Alemania, cuartos de final de Copa entre semana. Martes a las 7, Bayer Leverkusen-Werder Bremen. A las 8:30, Stuttgart-Borussia Dortmund. El miércoles a las 7, Heidenheim-Hertha. Y a las 8:30, Bochum-Bayern de Múnich. Bundesliga, el fin de semana, jornada 21. Te destaco el Mainz 0-5 contra el Schalke 0-4, del viernes a las 8:30. Uh-huh. Es séptimo contra cuarto, separados por 3 puntos. Además, el sábado a las 3:30, Borussia Dortmund-Hannover. Stuttgart-Hertha. Y cierra la jornada el domingo a las 5:30. Habsburgo-Bayern de Múnich. En Francia, jornada 26, un partido importante, el domingo a las 5, Saint-Étienne-Mónaco, que es cuarto contra segundo.
¿Sí?
El sábado a las 5, Paris Saint-Germain-Lille. Y como siempre, dos partidos importantes, viernes a las 9:30, Benfica-Oporto.
Oh, partidazo.
Partidazo para Casillas. Y el domingo a las 6, también vamos a seguirlo, Westerlo-Standard.
El Oporto se puede quedar en febrero
sin liga.
Si gana, juega el Sporting hoy.
A 11 puntos sí, del líder.
Si gana el Sporting hoy, se pone a 8.
Se pone a 8.
Sí.
Y si pierde la semana que viene,
si pierde la semana que
es
viene,
un partido muy difícil porque es andaluz.
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado con eso.
En febrero ya sin nada, que por lo que competir.
El Benfica pensando en la Champions. ¿Damos el Benfica aquí en This is Football? Ya lo he dicho dos veces, pero hay que cebar.
Y habrá que dar una tercera. Sí, que, ya que
lo hemos dicho solo dos veces.
Lama con esta tres.
La madre diría, ¿solo dos?
con esa tres. Está bien. Yo creo
está bien.
Hasta la semana que viene, Chato. Adiós. Gracias. Gracias, David.
Un abrazo, chao.
Y prestando atención esta semana a los programas deportivos de COPE. De COPE en cadena, que hay un montón de información deportiva en esta casa. A los programas de COPE.es. Y en especial esta semana los compañeros de Futsal Cope, acompañando a la selección española en el Europeo de Serbia. Y este lunes, que ya lo estaré escuchando después, supongo, pero este lunes, cuartos de final entre España y Portugal, también con los compañeros de Futsal Cope, de Santi Duque y su equipo. Y todos los programas deportivos de Cope.es, de deportes y no de deportes, que tenemos la oferta más amplia de una cadena de radio española en, para podcast, para internet, está aquí en Cope. Gracias a Javi Rodríguez, nuestro técnico, y a todos vosotros, como siempre, por ser tan fieles, por estar todas las semanas ahí. La semana que viene más. Que disfrutéis. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope. Missionaries in the